Hablábamos ya el sábado pasado del reestreno esta noche, sí, hasta el 26 de mayo, una de las obras de teatro que a mí más me ha gustado, se lo dije a él, se lo dije a los actores, y siempre que puedo recomendarla, próximo es una obra que para mí es maravillosa, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, que está en línea hoy, que arranca su nueva temporada en Timbre 4. Muchísimas gracias, Claudio, por atendernos.
Hola, ¿cómo va? Qué bueno escucharte.
Sabes que soy fanática de Próximo, que hoy voy a ir nuevamente a verla llevando gente muy querida, porque es una obra hermosa.
Qué bueno, hoy nos vemos entonces, nos damos un abrazo.
¿Cuándo llegaste? Porque estuviste en España.
Estuve en Madrid hasta el domingo pasado.
¿Y quién? ¿Qué anduvieron haciendo por allá?
Estaba dirigiendo Copenhague, la obra que aquí dirigió Gandolfo años atrás con mis maestros, que con Chené y Segado. La dirigí allá con un elenco maravilloso también. Estrenamos, vine para aquí, después vuelvo un poquito en mayo cuando llegamos a... Dice que en España las obras van girando hasta que llegan a Madrid. Así que en mayo vuelvo una semana para su estreno en Madrid. Y llegué y me zambullí al Teatro Liceo con los ensayos de cabaret.
Sí, están a full.
Estamos a full para estrenar la primera semana de abril. Y después, como volví, ensayamos Próximo, ensayamos Un Golem, ensayamos La Calma Mágica. Y fue una semana menos más intensa.
No te estaría faltando trabajo, Claudio, ¿eh?
No,
afortunado.
No. Hay que tener una agenda lo más laxa posible.
¿A Madrid se fueron con Gerardo y con Camila?
Sí, nos fuimos todos en familia.
¿Cuánto tiene Camila ya?
Mira, Camila tiene 1 año y 9 meses.
Mira,
es una niña, total.
¿Vos siempre quisiste ser papá?
Siempre.
Siempre, desde chico sabías que era algo que iba a suceder.
Me daba mucha ilusión, me daba muchas ganas. Antes de que de pronto fuera algo más probable o algo que uno podía llegar a ver más en referentes de personas que no conoce, me daban muchísimas ganas de imaginarme armando una familia y también como la sensación de algo que yo quería vivir la experiencia de ese amor o de esa dedicación también, de estar para alguien, ¿no? Completamente. Así que sí.
¿Y te encontraste con el papá que imaginabas que ibas a ser?
Mira, en realidad, está buena la pregunta. Mucho más tranquilo de lo que yo pensaba. Pensé que iba a ser más miedoso, eso pasa.
Y son más relajado.
Sí, más relajado de lo que pensaba. También porque somos dos y porque nos entendemos y porque justo nos tocó una nena alucinante y relajada y que duerme y que come y que da la sensación de
que... Igual eso tiene que ver también con la familia, con la onda de los padres, con la familia, con lo que transmiten, porque no es que... tal vez estoy equivocada, no sé si hay algo genético en...
Claudio, ¿cómo estás? Horacio Manurek te saluda.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Va variando, viste que por ahora estamos festejando los 3 años de mi hija, Claudio, y te digo que todo eso hermoso que duerme, que come...
¡Ay, qué malo que sos!
En un momento puede trular, ¿eh?
Ya lo sé, por eso estamos disfrutando el día.
¡Qué mal tipo que es, Claudio!
No, uno anticipa por esas circunstancias. Cuando uno es padre, en muchos casos se encuentra siendo repitiendo cosas de la casa, ¿no? De lo que vivió. ¿Vos te ves en esos rasgos algo de tu viejo, de tu vieja?
Mira, yo el recuerdo que es difícil, ¿no? Primero creo que uno toma conciencia de que para que uno esté acá caminando, lo que tiene que no haber dormido y trabajado un padre, uno de chico no tiene conciencia del esfuerzo, ¿no? Entonces estábamos armando valijas después de 2 meses de vida en Madrid, no sé qué. Claro, Cami estaba tirada por allá y me tuve como un recuerdo infantil de estar en babia total y tus viejos dando para llevarlo. Tengo el recuerdo de mucha complicidad en mi infancia, ¿no? De ser criado desde un lugar de estímulo de la cultura, de estímulo del pensamiento, como que el juego tenía mucho que ver con el estímulo. y me doy cuenta que es algo muy divertido descubrir sus gustos, descubrir lo que le pasa con la música, descubrir lo que le pasa con los descubrimientos, ¿no? Así que en eso sí siento que me voy reconociendo, que me alegra y me divierte mucho descubrirla a ella jugando y cómo funciona su cabeza y su humor. Tiene mucho humor y yo no pensé que tan rápido pasaba eso. Pensé que, no sé, a los 4 años uno podía reír con... Y la verdad es que le divierte hacernos reír y cargarnos y lloro de risa con sus intentos de hablar y con chistes que realmente ella está buscando nuestra complicidad.
Claudio, en esa idea del juego, ¿eso se te trasladó al teatro? ¿Hay algo del juego que se permitió crear y que después se transformó en profesión?
En mi vida, decís.
Claro, en lo profesional.
Sí, estoy seguro. Pensá que me apuntabas ahora y te diría, seguro que sí, porque siempre te modifica, pero aún no lo sé. Pero de chico, creo que mis viejos, en principio mi papá se hizo actor después, o sea que no es que en una casa de artistas, pero sí había algo de la imaginación, del hecho de crear, que era muy valioso. Inclusive creo que, no sé si les pasa a ustedes también, que tengo el recuerdo de que en nuestra infancia había muchos menos juguetes, ¿no?
Hay algo de eso.
Mira, me viene a la mente la habitación de mi hija y el orden que necesito hacer en algún momento y digo, sí, claramente. Yo no tenía esa cantidad de cosas.
Yo me acuerdo un cosito, un trapo, ¿no? Un muñeco, una cocina y listo y mucho inventar. Y me acuerdo yo... entre que no teníamos mucha guita y que mis hijos tenían esta cosa pero obra de la creatividad, yo muerto porque me compren el barco de Playmobil.
¡Ay, el barco pirata!
Sí, todas esas cosas. Pero viste que también juega mucho el niño que todavía tenemos dentro cuando empezás a ver qué podés comprarle a tu hijo o qué le podés conseguir a tu hijo, que son cosas que a uno le fascinan que se las perdió.
Total. Pero después te pasa que le compraste unas boludeces y estás jugando con la caja. Y está jugando con el control remoto 8 años y que hay algo de... Todavía es muy chiquita la mía, entonces evidentemente la idea de querer cosas no la tiene. Después supongo que uno piensa en relación con...
No sabes el futuro que te espera. Con Tati lo tenemos claro eso porque nos miramos, hay veces qué cosa, qué Disney, qué no Disney y esas cosas.
Te saco un minuto de la paternidad. Es otro tipo de paternidad, en realidad, por la que te voy a preguntar. ¿En qué momento entendés que un libro está listo? ¿Cuándo soltás la historia que vas a contar?
Mira, como tengo la suerte de poderla transformar en cuerpo y en espacio, yo creo que lo termino de escribir cuando empieza a venir gente a la sala, recién ahí. Porque para mí, mientras es material escrito, es todavía material totalmente modificable. Y cuando estoy escribiendo solo, en los casos donde escribo solo, por mi manera de trabajar, escribo pensando en, bueno, esto va a ser una partitura que vamos a probar con los actores, y al dirigirlo, lo reescribo. Muchas veces no porque modifique el texto, pero es como que cambia el contenido, cambia la forma de contar.
Sí, igual me imagino que debe haber ahí una presión o un... hay que soltar en algún momento y... Porque incluso si uno sigue modificando, hasta lo puede arruinar. A veces deja de ser la fecha de estreno ahí o cuando los productores te che, es acá, debe ayudar en un punto, ¿no?
Sin duda. Yo... Es que por eso te decía, cuando viene gente, porque es un momento donde ya... vos tenés que quedarte callado, ya no podés parar, ya no podés hincharle a nadie más, y totalmente, a mí me ha pasado, me acuerdo una vez con Coleman, lo aprendí, que después de una función hermosa estábamos de gira, y yo se ve que como estaba viajando con ellos, me sentí la obligación de dar algunas indicaciones, y la cagué,
Claro, como Coleman ya no venía funcionando bien, no había girado, no estaba comprobada que andaba, dijiste, toquemos esto.
Claro, entonces yo dije, vamos a probar tal cosa, pensá, la arruiné, la función siguiente la arruiné, y dije, me parece que es un momento donde yo me tengo que retirar.
Sí, a veces hay, hay que dedicarse a disfrutar. Ahora, pensando en el actor, para quienes vean próximo hoy y en los próximos días, no lo quiero spoilear, pero hay un momento que tiene que ver con las cosas que llega a ser un actor, ¿no? Digo, ahí por el final, ¿sabes de qué te estoy hablando?
Sí.
Digo, ¿cuál ha sido tu mayor papelón como actor?
Mira, de laburos extraterritoriales, me acuerdo que me tocaba ser cartel sándwich de un lavadero de ropa que estaba al lado de mi escuela de teatro.
Ay, me muero.
Entonces, yo, nada, estaba ahí, viste, con las dos tablitas colgando, y dando volantes a mis compañeros que estaban llegando.
Encima, al lado del... Bueno, pero no eras empanada, ojo.
No era empanada, pero la empanada por lo menos no te ve en la cara. Ahí en el cartel de sándwich, pero...
¿Y lo tomabas con humor o la pasabas mal?
Yo, por suerte, digamos, para bien y para mal, me han costado mucho las cosas. Y ha habido momentos bravos de no tener un mango o de cosas que te salen muy mal. Y por suerte, no sé si es una cuestión familiar o qué, siempre tuve como un ácido humor para sobrellevar las situaciones. No me pasaron cosas graves, por suerte. Pero recuerdo también, no sé, cuando nos han clausurado el teatro, en plena función de un cabaret que hacíamos por allí, y nada, la verdad que había un punto que estábamos preocupados y también muertos de risa, pensando que íbamos a lo solucionar, y lo solucionamos, y que hay algo también del helado en su momento que te hace tener una mirada para nada autocompasiva. En general, el humor siempre me ha venido a rescatar cuando uno podía ponerse un poquito como trascendente o dramático.
Y en ese lugar del humor, ¿no has tenido nunca una adversidad? ¿Qué, has perdido el humor en algún momento?
Sí, seguro, porque te desesperás o te asustás. El momento más vulnerable para mí es estar escribiendo. Cuando estoy escribiendo es el donde menos objetivo soy, donde más miedo me da, porque estás como navegando realmente en un abismo. Entonces, es como mi estado mental más vulnerable y más inestable, digamos.
Claudio, estás con Próximo, sigue dando vueltas por ahí el Coleman, y vas a encarar Cabaret. Sí. ¿Viste que es el hijo de prestado o el hijo propio? ¿Cómo lo aproximás hoy? Y en ese sentido también, ¿qué actualidad le encontrás a Cabaret aún hoy?
Mira, A mí mi relación con estos trabajos, que de alguna manera vienen de afuera, a diferencia de los trabajos que genero yo, o hacer en timbre, es, yo me la paso leyendo obras que por suerte me ofrecen. Y en general lo que te pasa es que lees obras que ya conoces, o es una comedia de parejas, o es como obras que de alguna manera se parecen a otras que ya hiciste o que no te terminan de sorprender. Por suerte tengo el privilegio de que si no me gusta mucho la obra, no la hago. Se da un momento ahí que no, hay que hacer otras cosas. Pero hasta ahora leo obras con la ilusión de que me provoquen, de que me dé miedo, de que no sepa cómo se hace esto, y entonces últimamente estoy eligiendo en ese sentido. Si yo no sé cómo se hace, pienso que es una buena razón para hacerlo y aprender. Esto me pasó con los dos musicales, ¿no? Con Sunset Boulevard y ahora con Cabaret. ¿Cómo se hace una obra así? Encontrar este lenguaje, esta mezcla de música con teatro, con todo. Y Cabaret en particular es una bestialidad. Creo que hablábamos en los ensayos, hacer la obra con lo que está pasando en el mundo, con las derechas, con lo que está pasando con la relación de la gente con el poder. En un momento Sally Bowles dice, bueno, pero... es política, ¿qué tiene que ver la política con nosotros? Es buenísimo decir ese tema.
¿Cómo están Flor Peña y Maika Migorena en esos personajes?
Alucinante. Tenemos un elenco, hay una gente acá que tiene un talento bestial y todo este elenco es maravilloso. Desde ellos que están haciendo un trabajo, ellos mismos lo decían y se siente, es mucho más que un trabajo, es algo, es un sueño personal poder hacerla, poder hacer estos personajes. Es como una lotería que te pueda tocar hacer algo que deseas tanto, pero todo el equipo, el ensamble, todos los actores, lo que está haciendo Negrín con el espacio, que es transformarlo completamente. Ustedes van a entrar no a un teatro, van a entrar a otra cosa, un cabaret. Cada detalle, cada espacio está modificado. Y Yankelevich y todos los productores, la verdad que para mí, mis respetos de que hagan este esfuerzo y este riesgo en este momento del país. La verdad que es muy necesario y es genial.
Viste, pero que...
es una bomba atómica.
Sí, claro, pero viste que siempre se será juzgado por el recuerdo de una película que, sobre un musical que encima es tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te da vértigo? ¿La viste de vuelta la película?
La vi el año pasado, cuando empecé, digamos, a recuperar, digamos, ver la película, leer Adiós a Berlín, todo. No me dan miedo a mí, porque además es tan distinto. Todo lo que pueda haber, inclusive versiones y cosas, me viene bárbaro. Sí, no me preocupa. Como no tengo tanto la referencia, sí hay gente muy loca. Ya me pasaba con Sanz. Yo la vi con Glenn Close, la vi con tal... Nunca me le he tocado estrenar una obra que todo el mundo ya había visto.
Y que ganó todo, Sanzer. Ahora, pensando en ese recorrido de muchas obras y mucho trabajo, Claudio, tenemos un juego para vos. Algunas preguntas a partir de los nombres de distintos trabajos. ¿Te parece bien?
Me parece bien, espero estar a la altura.
A ver, Sueño de una noche de verano. Vos actuaste en Sueño de una noche de verano. Aprovechemos esta mañana de verano para soñar y contame qué obra y a qué actor del mundo te gustaría dirigir.
¡Wow! Bueno, Meryl Streep.
Meryl Streep.
Bien, no te vas con chiquita, ya que vamos a soñar, si soñemos grande.
Que sueñe, y yo qué sé. Vamos con ella.
No, y sí, está bien.
Está muy bien.
Está bien, de soñar se trata.
¿Y la obra la tenés?
Uy, lo que ella quiera.
Hay que sueñe ella.
¿No?
Hay que sueñe ella,
sí, digamos. Si quiere hacer un videoclip, hacemos un videoclip, lo que ella quiere hacer.
Sí, por favor.
Lisistrata, ahí sos el director de la obra. Es una rebelión llevada a cabo por medio de una huelga sexual.
Ajá.
Bueno, ¿cómo sos en cuanto a la actividad sexual? Lo que se pueda contar a esta hora de la mañana.
No es pornografía lo que queremos, pero...
Bueno, bien, normal.
Demandante, aburrido, creativo, tradicional, salto de tigre.
Ya está, ya está.
Nada rutinarios, no, nada rutinarios, porque bueno, la vida nuestra no es rutinaria. Así que te diría que el hecho de un niño puede cortar algunas posibilidades, pero abre otros espacios y otros rincones de la casa que también estaban muy bien.
Me interesa todo eso de rincones de casa y se va, es que ya que abriste la puerta, lugares extraños en estos viajes por el mundo, que es cuando se puede.
Sí. Ah, ¿quiere que le diga?
Y sí, un poquito, amigo.
No,
piensa en el medio del Parque del Retiro, son muy grandes.
Tampoco quiero salir corriendo de golpe, ¿no?
Ahora, hablando...
en Madrid por ese asunto.
Sí, bueno, innecesario. Claro.
Vamos a estar con unos caños ahí colgando.
Tampoco vamos a estarnos los adolescentes a esta altura.
Algo mullido, perfecto y un poco de comodidad.
Hablando del bebé y de cómo eso cambia, estuviste en el juego del bebé. ¿Cómo es para Camila, para la bebé, jugar con sus dos papás?
Bueno, ella manda el juego. La verdad es que el juego lo propone ella completamente. Cuando uno le quiere imponer, vamos a hacer esto, no. Hay algo ahí de escuchar, de ver, y ella propone el juego. Y propone mucho. Así que lo que más hace falta es tener la astucia de bajar en ese momento de la ansiedad de sobreestimularla y de decirle 5 juegos a la vez y ver a que tiene ganas de jugar ella de verdad. Pero eso que se dice fácil, a veces es una bajada de acelere es difícil.
Actuaste en Mentiras Piadosas, ¿no?
Sí.
¿Siendo actor se miente mejor?
Mira, yo no lo sé porque estoy adentro de la piel. Puede ser. Yo tengo la ilusión de que a los actores no nos gusta mentir. Porque nos gusta que las cosas esas que no son ciertas pasen de verdad. Así que no lo sé. Pero es probable que uno tenga un cierto entrenamiento en creer cosas que no son ciertas y hacérselas creer.
¿Última mentira que dijiste?
recién cuando me llamaron que estaba despierto, ¿no? No estaba.
No se notó, ¿eh? Eso es un buen actor, Claudio.
Esa sobreactuación de... No,
estoy acá. El otro sacrificio, ahí también fuiste parte de una obra de teatro. ¿Qué es lo que has sacrificado para llegar hasta acá?
No podría decir que sacrifique nada. Yo tuve mucha suerte. Sí, vos me decís... ¿Qué cosas quedaron afuera? Mucha relación con la familia y mucha relación con los amigos extrateatrales. Mucha. Te la pasaste la vida no yendo a cumpleaños, no yendo a algún viaje, no yendo a cenas. Y se te reclama y un poco decís, qué pena, y si lo podés modificar, empezás a con el tiempo a decir, siempre, no, yo quiero estar en este cumpleaños de mi sobrino, quiero estar en este momento de mi amigo. Que la verdad que en muchos momentos no puedes estar. Pero no termina de ser un sacrificio porque lo haces con placer. Y yo personalmente hago todo con mis amigos también. Así que no, la palabra sacrificio no me llega.
En Un hombre que se ahoga, que también... ¿En qué año fue Un hombre que se ahoga? Estoy dudando.
2005.
Mira, si podés salvar solo a dos de estas personas, ¿a quién dejás? O sea, podés salvar a dos, ¿a quién dejas morir? ¿Al Tolcachir actor? ¿Al Tolcachir director? ¿Al Tolcachir profesor de teatro? Te compliqué el escenario de una forma tremenda.
Sí, ¿por qué me haces esas cosas?
Me gusta joderte el sábado a la mañana.
Para que la cabeza funcione, porque estás medio dormido todavía.
Me parece que salgo al director.
Podés salvar a dos, ¿eh? Entonces, te doy a dos de los tres, al actor, al director, al profesor de teatro. O sea, ¿a cuál resignás en todo caso, si quieres elegir uno?
Y no, me quedo con el director y con el actor.
Y con el actor.
Aunque el otro es el que más disfruto, dar clases es lo que más disfruto, sí. Pero el actor y el director son los que más se meten en el barro.
El viento en un violín es una obra hermosa. ¿Hay un músico en Claudio Tolcachir?
Sí, hay un músico que en realidad si hubiera encontrado otro destino hubiera sido solo músico y solo cantante. Pero bueno, la timidez pudo más.
¿Cantante como quién?
No, rockstar.
Ah, rockstar. No melódico.
Un Bon Jovi que cumple años mañana.
¿Pero cómo? Bon Jovi. Pasa que yo ya arranco como está Bon Jovi hoy. No tengo un pasado.
siempre bueno, hay una alternativa.
Bueno, podrías... Mira, peor es arrancar como está Axl Rose hoy, por ejemplo. No.
Claro, y lo bien que estaba cuando era... ahí, ¿no? El color del pelo, ¿no?
Sí, no, digamos como que yo ya estaría para... al estilo Mina, digamos que esté en mis discos, pero que no me vean.
Está muy bien. Buenos Aires me mata. ¿Seguís eligiendo Buenos Aires y la Argentina como base? ¿Te planteaste vivir afuera o irte en algún momento a otro lado?
Mira, hasta ahora nunca. Estos últimos años me cuesta un poco más, porque me da mucho dolor lo que pasa acá. No lo pienso como algo práctico, porque yo puedo vivir y yo puedo arreglármelas, pero... es duro, yo siempre volví, yo empecé a viajar no hace tanto, digamos en el 2005, 2006, y siempre volví a mi país con mucho orgullo y con mucha emoción por sentir, aunque sea equivocado, pero que todo lo que estaba pasando me llenaba de orgullo, la construcción y lo que pasaba en Timbre, lo que pasaba en mi país. La verdad que todo este tiempo me llena de dolor y la posibilidad de que eso pueda seguir así, que la gente siga sufriendo tanto, me genera la contradicción, que es mi país, es donde yo me siento más yo y donde también quiero hacer cosas para cambiar la realidad, pero por momentos me siento un poco vencido de sentir que vuelven los mismos titulares que yo conocí en mi infancia y que parece que no se puede hacer nada. Pero... esto es nuevo, digamos, nunca se me planteó. Aún en momentos donde para mí era muy fácil instalarme en otro lado, no lo pensé. Ahora me da un poco de duda, decir, ¿qué pasa con este país? Que lo veo en las historias de mis profesores, en mis viejos, y si es un país un poco traicionero, que construís, que lo das todo y que de golpe puedes quedarte ampi la vida por algún movimiento gubernamental y decís, y yo, y yo no tengo nada. Pero bueno, no sé, acá estamos. Y mi patria está acá, y mi familia está acá, y mi grupo está acá. Y tengo la suerte, por suerte, de que tanto en España como en algunos otros lugares me siento como en casa. Vamos a ver si podemos ir fluctuando.
Claudio, hoy a las 11 de la noche en Timbre 4.
Sí, nos vemos ahí.
¿Vas a llevar a Cami? Llévame a la nena. ¿Qué te jodes?
Pero a las 11 ya un poquito como es que está babeando.
Y yo me la quedo.
Claro. Y la tiene ahí.
Escúchame, yo ya la vi próximo. Hoy voy con amigos que me muero de ganas de que la vean. Pero yo, si ella quiere salir, yo me quedo con ella.
Se queda en la puerta.
Bueno, mira, vamos a ver cómo viene. Bueno, se empezó a dormir un poco más temprano. En Madrid, donde se dormía a la 1, era un desastre. Y ahora a las 10 ya está como que te agarra la manita y te lleva a la cama. Y...
¡Ay, mi amor!
Muy bien.
Bueno, está bien, me quedo en tu casa cuidándola. Ustedes vayan al estreno de próximo.
Vivo muy cerca de ti.
Realmente, felicitaciones. Me encanta que vuelva próximo. Y me encanta que nos hayas permitido invitar a los oyentes hoy, porque vamos a estar regalando dos pares de entradas en minutos nada más. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Claudio. Siempre.
Muchas gracias a vos. Un placer hablar con ustedes. Y más placer verte esta noche.
Nos vemos hoy en Timbre, y los invitamos realmente a todos los oyentes. Es una obra hermosa próxima. Yo soy fan de La Omisión, por supuesto, pero digo, Coleman la hemos seguido, pero próximo la conocí el año pasado y me encantó, me tocó muchísimo, así que los invitamos. Yo a todos
que ha crecido mucho
también. ¿En serio? Ay, bueno, qué lindo verlos a ellos dos hoy también, así que bueno, felicitaciones y nos vemos a la noche.
Abrazo grande.
Un beso grande, Claudio.